En Madrid no había muchos. Yo tenía localizados los pocos ejemplares de ginkgo, evidentemente en el Jardín Botánico de Madrid. Había unos al lado del Museo del Prado, que con la ampliación se fueron, y tenía localizados los pocos ginkgos que había en Madrid. Ahora ya hay muchísimos más. Y habría que hablar del ginkgo, porque además es una planta que tenemos nosotros también, ¿sí?, en la terraza. En diciembre de 2023, es decir, hace ya unos añitos, sembramos unas cuantas semillas de ginkgo biloba, un gran árbol que, pues como tú has dicho, tiene una historia totalmente fascinante. Actualmente, este ginkgo que tenemos en la terraza no es muy alto, tendrá como unos 40 centímetros de alto, es solamente un palito, es un palín de nada, pero se hará grande, será fuerte, será hermoso y nos dará un montón de sus preciosas hojas, de las que luego quizás también hablemos. Como has dicho, es una planta que se la considera un fósil viviente. ¿Por qué? Porque tiene una genética que está un poco como si dijéramos varada en el tiempo. Hay un botánico que me gusta mucho, que es Peter Crane, que nos dice que textualmente es una planta que creció con los dinosaurios y ha llegado a nosotros casi sin cambios durante 200 millones de años. Es una planta que tiene una genética portentosa y esta permanencia en el tiempo de una genética casi inalterable nos habla de, pues, de su éxito evolutivo, sin lugar a dudas.
Pero eso quiere decir que es una planta a la que no le afecta o no tiene enfermedades.
Quien cultive el ginkgo lo sabe bien. Quien cultive un ginkgo biloba sabe que no contrae nada, ni plagas, ni enfermedades.
Ni hongos, ni nada de eso.
Nada, es una fiera. Mira, yo he cultivado unos cuantos ginkgos a lo largo de mi vida y ninguno jamás le ha ocurrido nada como para que
pero
muera.
Ni pulgón, ni todas esas cosas que habitualmente nos pasan en todas
las
plantas.
No tiene ni pulgón, ni araña roja, ni cochinillas, hongos, no, bacterias. Yo no he tenido ningún ginkgo que se me haya muerto. Y eso es una cosa, pues, que nos habla de esta genética portentosa, de esta fortaleza. Y habría que hablar precisamente de una de las anécdotas de las que se suele comentar siempre del ginkgo, todo el mundo lo sabe, que todos los amantes del ginkgo, que es que fue una de las primeras plantas que rebrotó después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. A la primavera siguiente de esa fatídica explosión, de ese fatídico suceso, el ginkgo biloba rebrotó. De hecho, ese ginkgo sigue vivo, se construyó un templito alrededor suyo, se puede seguir visitando, y bueno, pues es ejemplo de esa supervivencia, y también pues se adoptó evidentemente como un símbolo de paz y de esperanza, ¿no? Así que bueno, es una planta que además no solo es capaz de resistir a una bomba atómica, que no son palabras menores,
sí,
sino que además pues resiste la sequía, resiste el exceso de agua. A veces es verdad que se puede amarronar un poquito la hoja. A mí me ha ocurrido sí con algún ginkgo en el pasado que a lo mejor por un exceso, mejor dicho, por una falta de agua, algunas hojas se han amarronado, sí. Pero se recupera estupendamente y vuelve a brotar con una fuerza portentosa.
Y nosotros podemos cultivar, bueno, de hecho en la terraza lo estamos haciendo, ¿podemos cultivar ginkgo en la casa?
Sin ningún problema, en una maceta. Nosotros lo hemos hecho, como muy, muy bien dices, germinamos unas cuantas semillas y bueno, pues podemos disfrutarlo en una maceta durante muchísimos años. Yo de hecho tengo algún ginkgo que lleva ya conmigo bastante, bastante tiempo. Y bueno, pues lo único que tenemos que tener precaución es de que sea una buena maceta. Y a veces lo que se le hace es, si esa maceta es muy pequeña, cada 2 años o 3 años como mucho, se saca la raíz, ¿sí?, se saca el ginkgo de tierra, se le corta la parte baja
de la raíz.
Sí, como si fuera casi como una loncha de un bizcocho, se le puede cortar directamente.
Con todo el cepellón se corta la última loncha.
Exacto, para cortar raíz, eso en plena parada de la planta, eso solo lo haríamos en pleno invierno, sin hojas, con el ginkgo totalmente en parada, porque es una planta que tira la hoja, y así renovaríamos, rellenaríamos con sustrato nuevo, y así podríamos pues darle la posibilidad de rebrotar con nueva raíz más fresca, y así la planta también se mantendría un poquito más tiempo.
¿En una maceta cuánto puede llegar a medir un ginkgo?
En una maceta, si tenemos un buen macetón, yo los he visto de hasta 2 metros de altura perfectamente. Tiene que ser ya un buen macetón. Si es una
¿y
maceta
en
pequeña,
tierra?
No. En tierra supera 20 metros. Sin lugar a dudas, 20 metros puede superarlos fácil. 15 metros lo supera como si nada. 20 metros si ya tiene buenas condiciones de cultivo también es fácil para el ginkgo biloba.
¿Y soporta bien el sol?
Es planta de pleno sol. Es una planta adoradora del sol. La podemos cultivar con un poquito menos de sol, es verdad, pero le tiene que dar algunas horas de sol para que la planta esté fuerte y sana, si no se viene abajo.
¿Cuál es el origen?
El origen es curioso porque es una planta que es del sureste de China. Siempre ha habido una controversia con el real origen de esta planta, porque es una planta que no se tenía constancia realmente de dónde surgió genéticamente y dónde se mantenía, porque es una planta que se ha cultivado durante milenios textualmente al pie de los templos, y eso hace que sea una planta que el rastro natural se perdió directamente. Uh-huh. No es que digas, bueno, ahí hay unos cuantos valles con bosques de ginkgo. No, eso no teníamos esa constancia y los botánicos tardaron bastante tiempo en saber exactamente dónde era su centro de dispersión geográfico de esta especie. Entonces, bueno, es una planta que, como digo, en el sureste asiático está considerada además como sagrada por este nexo con los templos. Uh-huh. Un nexo que, por ejemplo, aquí en Europa tenemos con otras plantas. ¿Como con cuáles? Pues el tejo, por ejemplo, se planta muchas veces al pie de las ermitas, al pie de las iglesias, sobre todo en el norte de Europa, en el norte de España, por ejemplo, también, y el ciprés.
El ciprés.
El ciprés, por ejemplo, pues mucho en Castilla, evidentemente, está muy unido pues a monasterios, también a ermitas, a iglesias, a conventos.
Y a cementerios.
A cementerios. Pero es esa belleza.
Sí,
es esa belleza,
sí, sí,
espiritual, sí, que une el cielo con la tierra y hay que darle besitos a un
ciprés. Lo que tiene el ginkgo es que tiene unas hojas preciosas, así como, bueno, con forma de abanico.
Es una de las razones por la que muchas personas se enamoran de esta planta, ¿no?
Sí.
Porque realmente es una hoja que es única. No hay tantas plantas con una hoja en forma de abanico. Es una hoja flabelada, si no recuerdo mal, que la llaman así los botánicos. Y tiene ese punto de belleza que no solo es por la forma, sino porque además tiene una peculiaridad, y es que el ginkgo biloba en otoño se pone auténticamente precioso. Es una planta que se pone
rojo.
Bueno, mira cómo se pone. Se pone totalmente amarillo, se pone con una coloración totalmente amarilla. Ha salido bien y ahora no lo podemos ver.
No carga.
Amarillo, 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 de un amarillo limón increíble, casi como la alcachofa de la cadena SER, pues todavía más amarillo, un color increíble.
¿Y las hojas no caen?
Sí, a posteriori van a caer, y tiene además una peculiaridad. El ginkgo biloba tiene una de las defoliaciones, una caída de las hojas más increíbles que podemos encontrar en la naturaleza.
A ver, defíneme una caída de hojas increíble.
Increíble, porque primero se va a poner así de amarillo.
Así, mira, aquí está.
Se pone totalmente amarillo, amarillo, amarillo limón, y la caída de la hoja puede ocurrir a veces en pocas horas. De hecho, hay muchos vídeos en internet que se pueden ver donde de repente el ginkgo empieza a soltar las hojas con mucha rapidez, casi como si fuera una lluvia tormentosa, y en pocas horas se puede defoliar, se puede quedar sin ni una sola hoja. Es un espectáculo increíble. Yo alguna vez lo he podido vivir. Cuando empieza a caer la hoja, te pones debajo de un ginkgo biloba y parece que estás en un cuento de hadas.
Pero te puede pasar que te vayas a trabajar y cuando vuelvas tengas al ginkgo totalmente pelado. Eso también puede pasar.
Casi.
Ahora vamos a seguir dando instrucciones y el método para poder cultivarlo, donde podemos hacernos con uno de estos árboles. Pero he dicho que hoy intentaríamos escuchar un par de llamadas. Vamos con la primera. Es una nota de voz, que ya saben ustedes que si no pueden llamar en directo, tienen la posibilidad de dejarnos una nota de voz en el 638-313466 con la duda que tengan, con la duda que le quieran plantear a Eduardo, y nosotros durante el programa vamos a intentar dar respuesta, dar salida a todas estas notas de voz, a estas llamadas.
Hola, buenos días, me llamo Manuel, de Madrid, y tengo una bugambilla, ya es la segunda bugambilla que tengo, me la regalan, y no sé la verdad cómo cuidarla, cómo se debe tratar una bugambilla, porque parece que no sale adelante, no tiene hojas. La otra anterior que tuve me pasó lo mismo, la cambié de tiesto, le cambié la tierra, le puse sustrato, no sé si es que le he hecho poco agua porque me han dicho que no hay que regarla mucho, la tengo protegida un poco del sol, que no le dé demasiado sol, pero vamos, hago algo mal porque no la saco adelante. Gracias.
A ver, ¿qué le puede estar pasando a Manuel con la bugambilla?
Bueno, ha comentado ya dos cosas que son clave. La bugambilla es una adoradora del sol,
sí,
pero absoluta.
Sí.
Todas las personas...
Pero de pleno sol.
De pleno sol, o sea, desde que amanece hasta que se pone. Y de hecho es la manera en la que una bugambilla florece con mucha profusión, ¿no? Porque es una planta que en las zonas cálidas de España florece desde enero hasta diciembre prácticamente. O sea, no para, es incansable. Entonces el sol es lo primero que tiene que tener una bugambilla. Lo segundo, agua. El agua le gusta. O sea, no es que sea una planta que...
Se da la sensación que como está tanto el sol que aguanta la tierra seca, pero no.
A ver, la bugambilla, que es originaria de Brasil y de zonas donde hay pues sequía estacional incluso, puede resistir esa falta de agua sin ningún problema. Lo que pasa es que se defolia, se queda un poquito más fea. Como está bonita una bugambilla, es con agua. Y eso lo saben también las personas que la tengan en los jardines. Un riego continuo en plena floración le va genial. Claro, ¿cuál es el problema de Manuel? Manuel está cultivando una bugambilla en un tiesto en Madrid. ¿Qué significa tiesto? pequeño espacio. Sí, sí. A la bugambilla le gusta tener raíces amplias, pues mucho volumen de sustrato, entonces la tenemos que cultivar siempre en el macetón más grande que podamos, porque a lo mejor tenemos una terraza, evidentemente, y no podemos cultivarla en una gran extensión, un gran volumen de tierra, pero al menos procurarle una muy buena maceta, un macetoncito. Y de esa manera la bugambilla, con un buen abono, que es lo que tiene que hacer a continuación, abono de tomates, rico en fósforo y sobre todo potasio, a la bugambilla le encanta. Por ejemplo, vamos a conseguir que esa bugambilla con sol, agua y un buen abonado, la planta pueda florecer. Y es que está en Madrid, entonces le tenemos que procurar una zona, una orientación, lo más sur o lo más oeste posible. ¿Para qué? Para que no le dé el viento frío del invierno.
Lo máximo de sol que pueda, bien regada, abono de tomate y el macetón que tenga un tamaño interesante.
Vamos sí, a que decir. Sea un poquito lo más grande que se pueda sin que te tengas que ir de casa.
Vale, y volviendo a los guincos, ¿cómo podemos hacernos con uno de estos árboles?
Bueno, lo podemos hacer muy fácilmente, lo podemos hacer a través de una semilla, porque a través de semilla el guinco biloba se reproduce fantásticamente bien, como nosotros hicimos. Uh-huh. Nosotros la sembramos en un noviembre-diciembre de 2023. Pues todavía hay semillas de guinco caídas en el suelo. Podemos ir a algún sitio donde conozcamos que hay algún guinco, en algún parque público.
Esas que no sea un parque natural.
Que no sea un parque natural, eso pues sobre todo. Y lo tenemos muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es ahora recoger esas semillas del suelo. Ahora ya en un marzo es probable que esas semillas, muchas se hayan podido incluso deshidratar un poco. Pero podríamos probar todavía para sembrarlas, a ver si alguna tiene todavía viabilidad. Ángel, ¿sabes quién fue un gran enamorado del ginkgo biloba?
No.
Goethe, el escritor, pensador, científico, mil cosas más, alemán, le dedicó un poema precioso que te voy a leer a continuación, que hace honor precisamente a esas hojas.
¿Me lo vas a leer en alemán?
No, hoy vale. No. Podría, pero no. Vamos a leerlo. Y ¿será este árbol extraño algún ser vivo que un día en dos mitades se dividiera? ¿O dos seres que tanto se comprendieron que fundirse en un solo ser decidieran? ¿Por qué? Porque tiene esas dos hojas partidas. Las hojas están siempre con una escotadura central.
Qué bonito.
Y eso de dos seres que un día decidieron fundirse en uno es muy alegórico, es muy evocador. Y bueno, pues Goethe pues tenía esta sensibilidad ante esta planta que él adoraba, porque la veía en su Weimar, donde él vivía, paseaba y disfrutaba.
Oye, si no encontramos semillas, porque no tenemos posibilidad de encontrar semillas, ¿podemos encontrar un ginkgo en un vivero?
Pues sin ningún problema. Y además es raro el vivero que no tenga un ginkgo biloba. Y muchas veces, además, nos podemos encontrar cultivares que son, además, más apropiados incluso para terracitas y para espacios un poquito más pequeños.
Porque son más pequeños.
Exacto. Tenemos dos, sobre todo, a mí hay uno que me gusta mucho recomendar, que es el Fastigiata blagon. Uh-huh. Fastigiata blagon, fastigiado, significa siempre en un árbol o en un arbusto, significa que es muy cerrado, que es muy columnar. Y este Fastigiata blagon, con B, de Barcelona, tenemos un ginkgo, pues, muy cerradito. Y hay otro que es el Mariken. Y el Mariken tiene una copa muy reducida, de solo 1.5 metros de anchura, y lo hace apropiado para pues pequeños espacios también. Es casi como una coliflorcilla. A veces se hace más grande, pero es muy gracioso y se puede cultivar en un balcón o en una terraza, el Mariken.
Venga, vamos con otro oyente desde Valladolid.
Hola, buenos días. Llamo de un pueblo de la provincia de Valladolid. Quiero plantar el hibiscus, la flor de Jamaica. Toma. Y no sé cómo se daría en mi zona. Bueno, sabes, calor, mucho calor en verano y frío en invierno con heladas y tal. Lo plantaría ubicado al sur, pero no tiene obligado, o sea, no está protegido por ningún muro, o sea, no hay obligadas de ningún tipo. Entonces, pues eso, me gustaría saber si en invierno lo tendría que tapar con una manta, no sé. Me gustan los hibiscos, pero es que quería aprovechar la flor de Jamaica para hacerme infusiones. Pues nada, muchísimas gracias.
¿Qué hacemos?
Bueno, qué bien que quiera cultivar un hibisco. Hay que decir que los hibiscos tienen distintas especies. Hay algunas que resisten perfectamente el invierno. Nosotros tenemos tres hibiscos ya, ni uno ni dos, tres, que es el Hibiscus syriacus, la rosa de Siria. Esa es una planta que es caduca y aguanta frío sin problemas. Yo lo he visto además pasar bastantes grados bajo cero, como en Segovia, ¿no? Y aquí no habría ningún problema, pero claro, Valladolid, estamos hablando de un hibisco que ya es el Hibiscus sabdariffa. El Hibiscus sabdariffa es la que se suele llamar y considerar pues este hibisco de Jamaica o flor de Jamaica, porque se hace una bebida, yo la he hecho muchos veranos, que es una bebida fría con la que, bueno, pues es muy refrescante, porque además el hibisco, la flor de Jamaica, tiene una peculiaridad que tiene muchísima vitamina C, uh-huh. Es muy ácida, se le echa un poquito de sirope de ágave y es una auténtica, bueno, pues una fantasía de bebida veraniega. ¿Qué tiene que hacer? Probar. Porque estamos hablando de una planta que por debajo ya de 10 grados ya empieza a sufrir, por debajo de 5 ya está en el límite de la supervivencia y en 0 muere. Así que yo le recomendaría que lo pruebe, ¿por qué no? Que la cultive, pero va a tener que protegerla. En una orientación sur va a tener más posibilidades de sobrevivir, tendría muchas más si estuviera contra un muro. Un muro siempre hace de reservorio. Exacto, y hace de reservorio. Entonces, si tuviera un muro sería ideal, o al menos que esté bajo una planta más alta que le frene la helada. Que pruebe. Es bastante probable que no lo consiga, pero siempre hay que intentarlo, porque a lo mejor dentro de un año nos vuelve a llamar si seguimos aquí.
Y dice que está maravillosamente en el hibiscus.
Exacto.
¿Cómo pronunciamos finalmente lo de ginkgo?
Bueno, pues como tienes acá en medio, pues tiene una sonoridad bastante peculiar y se le puede llamar, los japoneses la llaman ginkgo o ginkgo.
Vale.
Hay gente que aquí dice ginkgo. Muchas personas dicen ginkgo. Yo le digo ginkgo. Así que si le queremos dar ese rango de japonesismo, ginkgo o ginkgo.
Pero tú que has dicho que tenías una relación muy estrecha con él y le llamas ginkgo, pues ginkgo. Vamos a llamarle ginkgo.
Pues ginkgo.
Venga, la semana que viene más.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate. Concesionario Opel Citroën en Gandía, Polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva.
El Sheikh Alphonse el Bey Et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats. A càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la cadena SER, it's murder on the dance floor. Hoy por hoy, you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ángels Barceló. Oh, no.
11:39 de la mañana ahora mismo, 10:39 en Canarias. Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Estás?
Aquí viendo Al Jazeera.
Bueno, claro, porque yo tengo aquí Al Jazeera, la CNN, BBC.
Estoy viendo el mapa de Oriente Medio y no veo la isla de Nuray.
No. ¿Qué es donde está el rey?
Bueno, claro, ahora vamos a ver.
Vale, ahora vamos a ello porque ya saben que la semana pasada se desclasificaron parte de los documentos clasificados sobre la intentona de golpe de Estado del 23F y a partir de entonces, bueno, ha habido así como una campaña de que el rey ya puede volver.
Me gusta, España suspiró de alivio.
Pero es que yo no me canso de recordar que el rey no está fuera por nada que tenga que ver con el 23F, el rey está fuera... ¿Por qué ha tenido algún conflicto con Hacienda, por ejemplo?
Porque él quiere.
Ah, bueno, se fue quiso.
Hay que subrayar todo el tiempo esto, porque si no parece como que alguien lo ha expulsado.
Sí.
No es así.
Se ha tenido que exiliar o...
De hecho, el Palacio de la Zarzuela la semana pasada fue muy claro en el Palacio y dijeron que el rey podía... Es una decisión exclusivamente del rey Juan Carlos volver a España. La única condición que le han puesto es que vuelva a trasladar su residencia fiscal aquí.
Que es un pequeño detalle.
Claro, hay que recordar que ahora mismo él está viviendo en Abu Dhabi, donde el impuesto sobre la renta personal es del 0% y de todos los ingresos que tenga. Tiene una fundación allí que se llama Sumer, Su Majestad.
Todos los ingresos son 100% para él.
Exacto. Entonces él está viviendo allí con unos beneficios fiscales brutales, viviendo en una casa, en una mansión de 11 millones de euros en la isla de Nuray, gratis, con vuelos privados gratis. Hay que recordar que tuvo que hacer una regularización fiscal aquí en España porque... había recibido en charters, en vuelos privados, una cifra de 8 millones en vuelos.
Sí, sí. Y una investigación que no siguió para adelante por debido a la inviolabilidad del rey. De todas formas, oye, a mí me gustó ese comunicado de la Casa Real.
Estuvo muy bien la aclaración, claro, que le dijeron desde ya que puede volver cuando él quiera.
No de hecho, ha vuelto siempre que ha querido, porque va y viene siempre que quiere.
Pero la intención del rey Juan Carlos es fijar su residencia una vez más en el Palacio de la Zarzuela. Yo creo que la reina Sofía ha tapiado las puertas, la
ha hecho como... De entrada ha cambiado la cerradura.
Ha cambiado la cerradura, se ha encadenado como Tita Thyssen alrededor de un árbol con unas cadenas y ha dicho aquí no.
Pero en cualquier caso, si quiere volver, pues eso, que pague los impuestos que pagan los españoles, que le toque y que tenga su residencia fiscal aquí.
Me llama la atención que el Palacio decía que tiene que tributar aquí en España para salvaguardar la imagen de posible de la corona, de posibles críticas. Digo, ya no hay nada que salvaguardar.
Eso ya es imposible. Claro, el tema también está que si vuelve... Parece claro que el actual rey no quiere que viva en Zarzuela y yo creo que él solo quiere vivir en Zarzuela.
Quiere vivir en Zarzuela, él quiere morir en Zarzuela.
Vale, pero con el dinero que tiene, hombre, un pisito en algún sitio se podría comprar, ¿no?
No, no tiene ni que gastar, él tiene
alguien gente le va a regalar, alguien le va a regalar
una casa.
Exacto, alguien le va a prestar una casa.
Pero bueno, eso sería una donación y eso también hay que declararlo.
También es verdad. También es verdad.
Hay que aclarar esto a la gente.
También es verdad. Oye, una cosa, ¿no? Que decías que vivía en la isla de Nuray, en un sitio, bueno, que estaba haciendo obras el último día que hablamos, estaba de reformas.
Claro, han saltado las alarmas porque están cayendo drones por todo. toda la zona, no me quiero reír.
Y alguna bomba incluso.
Sí, es verdad. No me quiero reír porque esto es serio, pero también tiene su parte frívola, porque claro, ahora hay influencers, millonarios,
bueno, este tema podemos,
quejándose.
Este tema podemos hablarlo cuando tú quieras.
Ahora mismo. Gente... Me impactó el titular. Hoy leía un titular de Lola que era Ana Boyer atrapada en Doha. No, Ana Boyer no está atrapada en Doha. Ana Boyer vive en Doha porque Fernando Verdasco...
Ana Boyer está atrapada en su casa porque tienen la residencia fiscal en Doha.
Donde también hay unos beneficios fiscales brutales. Claro. Y bueno, ahora toca, claro, hay beneficios, pero también cosas malas.
Claro.
En todos los sitios.
Claro, pero son los que exigen ahora que el gobierno de España, que el Estado asuma
que les
su repatriación.
Todos, ¿no?
Que sí. Evidentemente sí, corren peligro.
Pensé
los expatriados.
Que ibas a decir, Ana Boyer está atrapada en esa familia.
No, Ana Boyer está atrapada en su casa porque han decidido vivir ahí. Es como sí. La gente que se ha visto atrapada porque estaba de vacaciones por ahí.
En cruceros. ¿Tú no viste El Triángulo de la Tristeza, esa película?
No.
Pues te la recomiendo muchísimo. La gente no ve buen cine. Porque si vieras esa película, no se te ocurre ir a un crucero por Oriente Medio. Ni de
sin
broma.
Ver esa película no se me ocurriría ir ni a un crucero, ni en Oriente Medio, ni en ningún sitio, también te lo digo.
Compartimos
que, oye,
eso.
Que está muy bien, que es un tipo de turismo que a mucha gente le encanta, pero
sí,
a mí no.
Si ponen publicidad en la cadena, nos encantan los cruceros.
No solo por la publicidad, sino porque la gente pues elige.
No, hay gente que le encanta. A mí, por ejemplo, no me gustaría compartir espacio-tiempo con mucha gente.
Es que de ahí no te puedes escapar. O sea, sí, hay una manera de escapar, que es tirándote al agua.
Pero además está lleno de actividades, en plan, hay una disco, el mago,
pero
¿te
imaginas
la cena?
Que todo el rato nos vamos encontrando tú y yo por todas partes.
Pero nosotros nos pasa
bueno, vamos al tema, que el rey está en un hotel.
Claro. Había mucha alarma y se confundió. Hay medios que dijeron, bueno, se ha tenido que dejar la isla de Nuray por protección, porque está ahora este conflicto bélico, pero no. Están adaptando la mansión en la que está viviendo para movilidad reducida. Hay que recordar que el rey Juan Carlos tiene problemas
ahora serios. Ahora ya va en silla de ruedas, son las fotografías le vimos en silla de ruedas.
Tiene serios problemas de movilidad, entonces están adaptando la casa para él, para esta nueva etapa de su vida, con su olivo español, con su loro con cresta rojiguad.
No se lo está inventando, es así, ¿eh?
No,
pasa que como lo dice riendo
con parece... cresta rojiguada, claro, es que yo me río de todo.
Pero no, es así.
Ahora mismo el rey no se puede mover de Abu Dhabi, no por los problemas de movilidad, sino porque el espacio aéreo de la zona...
Está cerrado,
pero parece ser que en estos días se va a abrir. Esto me he enterado por la información de Ana Boyer, que parece ser que va a llegar a un fotocall de Rabat.
Ah, que es lo importante.
Estaba preocupada porque no llegaba a un
fotocall. Te hubieras enterado también si hubieras escuchado la parte informativa de Hoy por Hoy. Es un pequeño detalle, pero me gusta que tu fuente de información sea Ana Boyer.
Yo me enteré por el Ola que se estaba abriendo el espacio aéreo porque Ana Boyer va a llegar
cada
a un
uno,
evento.
Cada uno tiene sus periódicos y sus revistas de cabecera. Di que sí. Oye, ya que estamos hablando de Borbones, un divorcio entre Borbones, Alfonso de Borbón y Eugenia Silva.
Claro, esta noticia la diste a la mañana.
No.
Claro.
Pero por eso te necesito a ti ahora aquí, incluso pues, para que me expliques quién es Alfonso de Borbón.
¿Cómo quién es Alfonso de Borbón? ¿El hijo de Marisa de Borbón?
No.
¿Te acuerdas de Marisa Jordi?
No.
Socialité de los 80, casada con Alfonso de Borbón Escasani, primo del rey Juan Carlos, bueno, en los
pero
años
80. Pero estos
no
son los que se están peleando por el título. No,
estos son otros primos. El rey Juan Carlos tiene muchos primos segundos que andan por ahí pululando.
Entonces, Alfonso de Borbón y Eugenia Silva.
Pero Eugenia Silva sí la conoce, supermodelo, muy top, ha trabajado con grandes marcas, se han desfilado muchísimo, llevaban 13 años juntos, tienen un par de hijos en común, pues han decidido separarse y fue la portada de Lola de la semana pasada, porque es verdad que era una de las parejas así importantes de la crónica social.
Vale.
Y se han separado. Siempre llamó muchísimo la atención de que no se habían casado, ni por lo civil ni por la iglesia.
Hoy, pues en este nivel, digamos, ahí
claro,
todo el mundo
en este
se
nivel,
casa, ¿no?
Y siendo un Borbón.
Claro.
Y ella,
nunca se casaron.
Nunca se casaron. Ellos siempre decían que todo guay, que no necesitaban casarse. Yo creo que una de la pareja sí quería casarse.
Pero el otro no.
Y creo que una madre de uno de ellos está contenta con esta separación.
Con esta separación, vale. Una cumbre borbónica en la misa funeral de Irene de Grecia, algo más de un mes después de su muerte.
Claro,
¿cuándo ha sido esto?
La semana pasada, 40 días del fallecimiento de Irene de Grecia, y se celebró en la iglesia de San Andrés y San Demetrio en Madrid, que es muy bonita, iglesia ortodoxa. Se reunieron ahí toda la familia real, estuvo la reina Sofía, que iba de riguroso luto, las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica, Simeón de Bulgaria, bueno, todos muy bien, faltaban los reyes Felipe y Leticia.
Vale.
Y el rey Juan Carlos,
por razones
ya de fuerza mayor.
Ahora sí, porque ahora sí que tiene una buena excusa, que es que no puede moverse de casa.
Pero nada. En nada, nada está aquí navegando en Saint-Saëns.
Pero yo creo que este mes dijeron que estaba en Saint-Saëns, ¿no?
Eso dicen. Yo creo que cada mes hay una competición, hay una regata o como se llame.
Y él tiene que entrenar, eso que a ti y a mí nos hace tanta gracia.
Lo entronizan.
Exacto.
Lo colocan,
entrena y luego ya hace la regata.
Lo colocan en su trono y navega.
Preocupa la salud del rey. Bueno, preocupa la salud del rey Harald de Noruega. Pues no, sí que preocupa. Pero el otro día le operaron, que esto lo contamos porque descubrimos que había tenido que estar ingresado en un hospital de Tenerife porque estaba ahí pasando las vacaciones. Pero claro, lo bueno del caso es que ya ha recibido el alta.
Sí, y siguió sus vacaciones.
Y sigue en Tenerife.
89 años.
Ha dicho, yo no vuelvo. Con el lío que tengo ahí montado, yo no vuelvo.
89 años, va a cumplir 90. No puede con su alma, el pobre hombre, pero sigue reinando. Él no quiere abdicar. Normal, porque abdicar ahora sería convertir a Haakon en rey, y no es el momento de que Haakon reine.
Pero está de regente, ¿no? Ahora, o sea, ¿quién manda ahí? O sea, ¿quién?
Ahí no manda nadie.
Bueno, ya, sí, se ve. Pero
sí, en teoría,
si
bueno,
tuviera Haakon que firmar un papel, lo tendría que firmar Haakon.
Me llamó la atención que Sonia, la reina, la mujer de Harald, viajó desde Noruega a ver a Harald, que estaba ingresado, sí. Es decir, no estaban juntos.
Sí.
Me encantan estos reyes nonagenarios. Juan Carlos y Sofía no son los únicos
que no viven juntos.
Bueno,
que han interrumpido la convivencia.
Que viven libremente. Son parejas modernas. Viejísimos, son viejísimos, pero muy modernos.
Pero entonces Sonia fue a verle.
Fue a verle.
Y se volvió.
Claro, le dieron el alta y ella dijo chao.
Ya, pero es que Sonia, yo también pienso, voy para. O sea, él no, pero ella dice, voy para poner un poco de orden en mi casa.
¿No? Se nos va a morir Harald aquí. No va a morir el rey Juan Carlos en España, pero un rey va a morir aquí.
Y va a ser Harald.
Y va a ser
pobre,
en Noruega, que siempre se dijo que fue el primer gran amor de
sí,
la reina
eso
Sofía.
Eso se dijo siempre.
Eso se dijo siempre.
Sí, debía ser muy atractivo, ¿eh?
Era guapísimo.
¿Verdad? Porque ahora es un señor.
Un armario.
Que
un
tiene
armario,
un porte exacto.
Un armario noruego.
Sí, sí, sí. Debía ser un rey muy guapo.
Sí.
Bueno, ya que estamos en Noruega, el hijo de Mette Marit, que ya saben que está en pleno juicio.
Sí.
Y en ese juicio se ha oído lo que faltaba, que es que tiene un hijo secreto.
Parece ser que Marius, el hijo de Mette Marit, que no de Haakon, que está ahora mismo siendo juzgado por 38 delitos, incluidas 4 violaciones, tendría un hijo secreto, y esto lo iba comentando a sus conquistas y a sus víctimas también, que tenía un hijo secreto y que nadie lo sabía.
Pero no ha salido, es decir, no hay ninguna mujer que diga este hijo.
Nadie todavía lo ha dicho, pero podría ser que Mette Marit ya fuera
abuela. Bueno, y el
una abuela joven.
Y el príncipe Haakon de Noruega, abuelo con suerte.
Abuelastro.
Con suerte no, con
abuelastro.
Suerte. Abuelastro.
Es un abuelastro.
Abuelastro.
Haakon. Muy jóvenes.
Bueno,
sí, mira qué bien.
Y el rey Harald de Noruega y la reina Sofía. Bisabuelastros.
Harald y Sonia tienen que estar felicísimos con los hijos que tienen, porque
vamos,
entre Haakon, Marta Luisa,
claro,
con el chamán,
claro,
bueno, tienen que estar, vamos, no sé por qué, como no se ha ahogado en Tenerife.
Más familias reales, bueno, ex en este caso, ex príncipe Andrés, que dicen que pagaba supuestamente con dinero de los contribuyentes sus masajes.
Con final feliz. Ah. Hay que aclarar esto. Claro, no.
Pero este dato es cierto. O sea, luego lo pone.
Claro, claro. Porque Andrew Lowney, que es un muy buen historiador británico, ha publicado un libro que se llama Entitled, uh-huh, en el que cuenta el auge y caída de los duques de York, de Andrés y Sarah Ferguson, y cuenta ahí que, entre otras cosas, entre todos los gastos que pasaba Andrés al heraldo público, estaban los masajes, que a él le gustaban siempre
con final feliz.
Terminar con una sonrisa. Sí. El libro es muy bueno, recomiendo muchísimo Entitled. Se lo ha entrevistado en El País, se lo entrevistó a Andrew Lowley. La verdad que es una maravilla el libro. También me leí una entrevista de él en El Guardian y claro, cuenta.
Muy bien documentado.
Muy bien documentado, como son los anglosajones que te cuentan con pelos y señales y todo contrastado. Y la verdad que lo lees y te quedas muerto. Y no queda tampoco muy bien el rey Carlos ni la reina Isabel, que al final fueron quienes protegieron,
claro,
hasta ahora, porque ya no se puede más, ¿no?
Y pusieron dinero incluso.
Pusieron,
no,
dinero, y ayudaron
dinero
a silenciar, y claro, así que no queda bien nadie.
De todas formas, que se pagó con dinero de los contribuyentes los masajes, pues claro, pues como todo lo que de todo lo que gastaba y consumía este señor, ¿no?
Todo, vuelos privados que aterrizaban en bases militares, que evidentemente son de todos, sí, públicas, en fin, una cantidad de cosas.
Y dices la caída del expríncipe Andrés y de Sarah Ferguson, que ha arrastrado a sus hijas, que no pueden ir a Ascot.
Bueno, esto es un drama, no que Ana Boyer no pueda salir de Doha,
sino
no poder ir a Ascot, que yo estuve un año.
Y es una maravilla.
Vale, una vez en la vida
hay que ir a Ascot. Pues Beatriz
y Eugenia,
ellas no podrán ir a Ascot.
Está corriendo el rumor, el Daily Mail lo ha publicado, de que los organizadores de Ascot no las quieren ver ni en pintura a Beatriz y Eugenia, porque claro, el caso Epstein ya ha mierdado a toda la familia, y claro, no van a enmierdar a los caballos de pura sangre que claro, compiten, ¿no? Claro. Que valen más que sus vidas, valen más que las vidas de los dueños de...
Y no van a ir a Ascot.
Veremos, porque todo esto es una rumorología del Daily Mail, pero yo creo que quizás se presentan ahí estas chicas porque...
Bueno, con esos sombreros que llevan también podrían ir y que nadie las reconociera, que nadie supiera que debajo del sombrero.
Esas caras Mombatten no engañan a nadie.
Una amistad irreconciliable, Carolina y Charlene de Mónaco.
Otro libro, porque...
O sea, las cuñadas no se llevan.
Claro, otro libro porque Claude Palmero, que fue el ex gestor del Príncipe Alberto, fue gestor...
Que ya se llama Claude Palmero.
Palmero, que además su padre fue gestor de Rañero. Es decir, ahí heredan no solo Grimaldi, sino todos los que trabajan con ellos heredan, o sea, cargos.
El hijo del gestor se convierte en gestor.
Claude Palmero, 23 años, fue gestor de Alberto de Mónaco, conoce todos los secretos de él. Fue despedido hace unos años por una sospecha de corrupción, que él defiende su honorabilidad y dice que es inocente. Entonces ha publicado un libro en el que, otras cosas, cuenta que hay una guerra de las rosas en Mónaco, que ya todos sabíamos. No necesito a Claude Palmero para que me digan que Charlene y Carolina de Mónaco no se soportaban, pero ahora lo confirma él, que es una fuente muy buena. Claro, qué mejor que el administrador de Alberto de Mónaco para saber que...
Él lo sabe todo.
Parece que Carolina no puede con Charlene, Charlene no puede con Carolina, pero están condenadas a entenderse porque, claro, una es la princesa...
Por el negocio
de los Grimaldi, claro, la sociedad de baños de mar, que es mi empresa favorita en el mundo.
Tienen que entenderse porque si no el negocio...
Es mi empresa favorita en el mundo, sociedad de baños de mar, que es la que le da la fortuna a los Grimaldi y administra todo en ese principio.
Y se llama sociedad de baños de
¿No
mar.
¿No te parece precioso el nombre?
Me parece bucólico, podría ser algo tan... un nombre de unos baños de la Barceloneta o de Badalona.
Un nombre tan bonito para algo tan oscuro.
Sociedad de baños de mar.
Sociedad de baños de mar.
Que, por cierto, este gestor dice también que alquiló un apartamento de soltero para Alberto de Mónaco después de casarse con Charlene.
Solo un año después de la boda del príncipe, según Claude Palmero, él le tuvo que sacar un pisito de soltero, un picadero, a Alberto
para
reencontrarse con sí mismo, porque se ve que ya al año con Charlene las cosas no iban bien.
Pero eso no iba bien ni el día de la boda.
Pero digo yo, el palacio es muy grande. Sí, no hace
falta que tengas otro sitio.
Es grande el piso.
El piso es grande. O sea, no hace falta que te encuentres con tu pareja si no quieres.
Y yo no entiendo cómo Charlene no tenía un piso ella, porque...
Bueno, porque ella se fue a Sudáfrica, ¿tú te acuerdas? Estuvo mucho tiempo en Sudáfrica porque tenía un problema de oído y no podía volar.
Le dio una infección de oído, de ojo, de nariz.
Y estuvo...
Ya no sabía qué infección inventarse
para no
volver hasta que le mandaron un avión privado.
Medicalizado.
La mandaron en un avión medicalizado, literalmente, y la trajeron de vuelta, que yo creo que eso era, vamos.
Y lo último, otro divorcio. Este es sin dinero aparente de por medio, Arantxa Sánchez Vicario, que lo da todo por perdido.
No, mucho dinero de por medio, quiero decir, porque al final ella lleva desde 2018 reclamándole a Santa Cana, a su ex marido, la fortuna. Ella dice que hay 30 millones suyos que no sabe dónde están, lleva reclamándolos, pero finalmente ha firmado un divorcio con Santa Cana y no ha recuperado el dinero. Así que aquí...
¿Pero el dinero lo tiene él?
Esto no lo sabemos.
No se sabe.
El dinero no está. Pero también te digo, Arantxa, ya te pasó con tus padres, ahora con tu marido el problema ya no es de ellos.
Ya, el problema es, fíjate un poquito más en las cuentas.
Hazte un MBA, que te alíe.
Fíjate un poquito
con
más en las cuentas.
Con los niños de 20 años ricos te haces un y aprendes a administrar tus cuentas.
Pues la semana que viene más.
¿Ya está?
Ya está.
Ay, bueno.
¿Te parecerá poco?
Sí, quería hablar de las Pombo, que ahora María Pombo dice que lee.
Ah,
ahora lee.
Ha descubierto el mundo.
Dice que le encanta leer libros. Vaya, la tienes que traer
a la biblioteca de Martínez Asensio.
¿Eh?
Espérate, que de aquí a nada, porque escribe libros todo el mundo, de aquí a nada va a escribir un libro.
A María Pombo le habrán ofrecido ya varios.
Vamos, no tengo ninguna duda. La semana que viene más.
La semana que viene, bueno, nos vemos, sí.
Adiós.
Adiós. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Hoy por hoy. Radio Gandía. Cadena Ser.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
En la cadena SER tienes el late night que la radio necesita.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pa' croquetas.
Bueno.
Ni tan bien. Un formato actual.
El amor es a la radio, entonces.
El amor es igual al dinero.
Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
Nunca había trabajado tan tarde.
Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
Somos flora, fauna y primavera.
Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
A ver, he estado mejor, pero también peor.
Ni tan bien. Cadena Ser. Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
¿Ha recibido un mensaje de correos en el que le dicen que la entrega de su paquete ha sido suspendida porque falta el número de calle en la dirección? Si es así, no haga ni caso. Se trata de una maniobra de los delincuentes para conseguir sus datos. Por eso el Ministerio de Interior recuerda que no hay que abrir enlaces externos ni facilitar datos personales cuando nos llegan mensajes de estas características.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¡Ah! ¡Qué bien el masaje! Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
¿Usted es el ganador de Eurojackpot, no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Los mercados amplían todavía más las caídas de ayer por el conflicto en Oriente Próximo. El IBEX se desploma a esta hora casi un 5%. Javier Liebana.
Es el índice europeo que más cae después de haber firmado este lunes su peor sesión en casi un año. La sangría se extiende por el resto de bolsas europeas. Pablo Anzola.
Toma a media sesión la bolsa alemana, la francesa pierde ahora mismo cerca de un 3% y el IBEX 35 es el que lidera esas caídas en Europa, caídas que ya no solo igualan las vistas hace casi un año por la guerra arancelaria de Trump, sino que empiezan a acercarse ya a las registradas en lo peor de 2020, cuando los mercados se hundían por la crisis del COVID. El índice español pierde exactamente un 4,6% a esta hora, cae ya por debajo de los 17.100 puntos en una caída generalizada que ya no entiende de sectores. Santander Santander está liderando las caídas dentro del Eurostock. El banco cae un 5,8%, pero es que otros nombres como Acciona, Sacyr o IAG se están dejando ahora mismo más de un 6%. Todo mientras el cierre del estrecho de Hormuz sigue impulsando los precios del petróleo. El barril de Brent sube un 5%, roza ya los $82, mientras la cotización del gas se dispara un 28% esta mañana.
Rusia acaba de decir que este conflicto abierto en Oriente Próximo ya es una guerra internacional. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que todavía no hay ninguna prueba de que Irán tenga armas nucleares, pero que el riesgo de esta situación es que se desencadene una carrera armamentística en la zona, porque nadie conoce los objetivos finales de Estados Unidos e Israel. Mientras, aquí en España, en concreto en Aragón, está en marcha la sesión para constituir las nuevas Cortes tras las elecciones, con una situación que no había ocurrido nunca. Y es que hasta ahora no se sabe todavía quién va a presidir el Parlamento, pero está empezando a coger fuerza la posibilidad de un pacto entre PP y Aragón Existe que dejaría fuera a Vox. Nos vamos hasta allí. Eva Pérez Sorribes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Primer escrutinio terminado y no hay pacto entre PP y Vox. Para esta primera vuelta hacía falta mayoría absoluta y no la ha habido. Pero para la segunda, que ya está en marcha su escrutinio, basta con conseguir más si es que no es. Y ahí, según ha sabido la SER, todo apunta a un pacto inesperado entre el PP y Aragón Existe, que con los dos votos de los de Tomás Guitarte dejarán fuera a los de Abascal, quedándose la presidencia a los populares para su diputada María Navarro. Queda por confirmar si es Vox quien ha preferido quedarse fuera, como están apuntando ya fuentes de la ultraderecha.
Gracias, Eva. Precisamente en Zaragoza, la UCO está registrando la sede de la empresa Forestalia, que ya fue inspeccionada por el caso Koldo. Según fuentes de la investigación, este registro no está relacionado con esta trama, pero sí con el supuesto amaño de contratos relacionados con el medio ambiente. Fabián Marca.
Buenos días, Javier. Mucha expectación a las puertas de la sede de Forestalia en la céntrica Plaza de España de Zaragoza. El SEPRONA de la Guardia Civil está investigando a Forestalia por supuestamente haber cometido delitos medioambientales en el clúster del Maestrazgo, un proyecto de implantación de energía renovable en la provincia de Teruel, que es uno de los más grandes de España. El registro de la sede se ha iniciado muy temprano, antes de las 8 de la mañana, y ha sido simultáneo con otro en la vivienda del presidente de esta compañía aragonesa, también en Zaragoza. Hace poco más de una hora ahora entraban agentes de paisano en el edificio y antes lo hacía otro grupo de guardias civiles de la UCEFIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana. Parte de sus trabajadores, nos han dicho, han sido enviados a sus casas por este registro policial.
Deportes, Paco, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas. La cita del día está en la Copa del Rey de Fútbol, con el partido de vuelta de semifinales entre Barcelona y Atlético de Madrid, que nace con el 4-0 de los rojiblancos de la ida. Flash de novedades de los dos equipos. Barcelona, Nils Sola, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenos días. Pues desde primera hora se palpa en Barcelona que es noche importante, que es día de Copa del Rey. El Barça, que quiere darle la vuelta a una eliminatoria que tiene prácticamente perdida, 4-0 perdió en la ida, no va a tener a Lewandowski ni tampoco a Eric García, Hansi Flick, para el partido, pero desde el Barça creen en la posibilidad, apoyados con su público, de poder hacer lo posible. El Atlético, que llega con la baja de Barrios y la novedad de Nico González en la convocatoria.
Desde las 8:30 lo contamos todo en Carrusel, como ayer contamos el partido que cerró la jornada de Liga de Primera, que fue un Real Madrid 0, Getafe 1, que deja una resaca muy dura en el Real Madrid. Valdebebas, Antón Meana, buenos días.
Hola, buenos días. Una mañana complicada aquí en Valdebebas, con caras largas y sin un diagnóstico claro de lo que le pasa al equipo. Juegan otra vez en Liga el viernes y lo de hoy, Paco Jo, es un puro entrenamiento de recuperación, nada de un día de conjura, porque empezaba a las 11 la sesión y dos minutos antes de las 12 ya ha salido de la Ciudad Deportiva, por ejemplo, Vinicius Junior.
Gracias, Antón. Recuerdo que para hoy también tenemos un partido de selección femenina de fútbol a las 7 de la tarde en España-Islandia, de clasificación para el Mundial, mientras la selección masculina está pendiente de la decisión de dónde se disputa la finalísima contra Argentina, que estaba prevista en Qatar a final de mes. Esta tarde se debe fijar una nueva sede y tomar una decisión. Y hablando de novedades, va a haber también en los próximos minutos novedad en el banquillo del Alavés. Estamos en el tramo final de la negociación de salida de Coudet hacia River Plate, con muchas opciones de que Quique Sánchez Flores sea su sustituto.
Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Javier Casal, buenos días.
Hola,
Marta Delvado,
hola,
buenos días. Hoy también ella al frente de la ventana. Cuéntanos, Javier, pues, ¿qué estáis preparando vosotros?
Mira, nosotros le vamos a preguntar a Raimón Torres, que es analista de Funcas, cuánto puede durar este calambrazo económico que estamos viviendo en las bolsas, con la subida del petróleo y del gas, si estamos o no ante una situación, porque nos recuerda mucho, pero parecida a la que vivimos cuando la guerra de Ucrania, o esto no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo puede evolucionar la situación si esta guerra, pues no es cuestión de días, como dice ahora Donald Trump. El IBEX de momento se está dejando, Ángels, en apenas dos días un 8%. Mucha incertidumbre económica, mientras sobre el terreno el conflicto se propaga a toda la región y España pues sigue fortaleciendo esa posición crítica frente a este ataque impulsado por Donald Trump y por Israel. Hay Consejo de Ministros y vamos a escuchar al ministro de Exteriores, Álvarez. Estamos en el cuarto día de guerra con la última hora, naturalmente, que contaremos aquí en Hora 14. Y más cosas, porque estamos también a las puertas del 8M y vamos a hablar de las conclusiones de un trabajo que ha analizado cómo se comporta la IA, si existe o si amplifica la inteligencia artificial los sesgos de género, y los tiene, supongo que porque aprende de la propia sociedad. Y de lo que lee la web.
De la inteligencia humana.
Mira,
o de la falta de inteligencia humana.
Sí. Dos titulares que os dejo. El algoritmo recomienda a las chicas buscar validación externa hasta 6 veces más que a los chicos. Y la inteligencia artificial responde con consejos de moda un 48% más a las mujeres que a los hombres.
Marta, ¿y vosotros?
¿Os acordáis de los papeles de Panamá? Esa investigación periodística que reveló hace justo 10 años.
¿Cómo olvidarlo?
Sí, esos empresarios, líderes mundiales, celebridades que utilizaban empresas en paraísos fiscales para ocultar fortunas, evadir impuestos y para lavar dinero. Bueno, Mar Cabra era la responsable de la unidad de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que destapó ese escándalo, que ganó un Pulitzer por ese trabajo y que se rompió. Se rompió hace 10 años, lo dejó todo profesionalmente, dejó el periodismo y hoy va a venir a la ventana porque acaba de publicar un libro sobre una forma más sana de trabajar que asegura que la hay antes de llegar a ese burnout, a esa ruptura, ¿no? Y luego, por otra parte, hace unos días Obama dijo que había ovnis, luego tuvo que matizar no los había visto, pero que los había, entró Trump también a eso. En la ventana al mundo con Rafa Panadero y nuestros corresponsales vamos a ver cómo gestionan este tema los países de nuestro entorno y hay cosas curiosas. Por ejemplo, en Países Bajos el promedio mensual de avistamiento de ovnis es de un centenar, de 99 al mes en concreto, y tienen un centro para registrar avistamientos. Es muy curioso.
Bueno, pues os escuchamos a los dos.
Venga,
hasta luego.
Adiós.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Nice a Radio Gandía. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
A veces solo hay que pararse un poco.
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Estoy completamente despistada sobre el tema que queréis hablar, porque si leo lo que pone aquí, no es verdad.
No, no es verdad.
Entonces, ¿cómo que no es verdad?
¿Cómo que no es verdad?
No, dice, habéis puesto una canción de andar como en Egipto y os habéis puesto cascos con micrófono.
Vale, no es verdad lo de los cascos
con
micrófono.
Ha habido un lío, pero está todo resuelto ya.
Hemos querido soñar. Entiendo nada, Marcos. Yo pensaba que el tema iba a ser la cabeza de Sergio y veo que Sergio ni siquiera está prestando este tiempo. Atención a este tramo de radio, o sea que...
No, deja mi cabeza tranquila.
Es una vergüenza. Vale. Que no sé ni nunca, si te has fijado alguna vez. No.
Hemos optado por una producción más modesta.
Vale. Sí, hemos optado por una cosa más modesta, pero bueno, si te has fijado alguna vez los andares de Tere.
No. A ver, si tengo yo el micrófono inalámbrico, pues será que ahora me tengo que levantar y ponerme a andar.
Vete un poco más para allí.
Me voy a mi casa al final, a ver, dame un segundito.
A ver.
¿Qué
te procede a...?
¿Pero de frente o de espalda?
Estoy caminando.
No estás caminando.
No, estás
Me voy más lejos, que me salga natural.
Venga.
Tere está caminando por el estudio, es lo único que puedo retransmitir a los oyentes.
Me voy a ir por encima de... Por detrás.
Delante creo que tienes.
Por delante.
Por delante, sí. Pues me doy un paseo, no os preocupéis.
La silla,
aparte es la silla.
¿Por dónde la silla?
Esto no estaba ensayado, esto es tremendo.
Obviamente no, pero bueno, tú fíjate en mi forma de caminar. Tú fíjate en mi forma de caminar, que cada vez va siendo más natural.
Qué fuerte.
Una cosa normal, ¿no? Yo camino, tengo buen porte,
así no
además.
Camina ella.
Es
que aparta la silla del todo,
es que
por favor.
No camina así.
Bueno, aparta la silla del todo.
Decirlo. Sobre todo cuando Tere vuelve de una grabación que le ha salido bien.
Ay, Dios mío.
Tere camina así. A ver si
por favor, que salga
que
Eva.
La otra
Eva,
se va a levantar.
Que Eva
va a
es la que mejor. Eva.
Eva, vale. Si los Eva oyentes camina, no se están viendo por streaming, Eva camina como echada para atrás, como el cuerpo echado para atrás.
Con el vientre hacia adelante.
Exacto.
Tere camina como si tuviera un hilo invisible que la tirara del bajo vientre.
Yo ando ya como Tere.
¿Y cómo andas tú?
Yo ando como Tere, bueno, pues ando como ha hecho Eva ahora mismo.
A ver, espera, otro que se quita los cascos.
Mira,
todo consiste en... Los brazos hay que dejarlos libres.
Vale.
La espalda hacia atrás.
Sí.
Y empiezas a andar y los brazos van libres. Como desfilando un legionario, ¿sabes?
Es un miserable.
¿Alguna vez me has visto
viva la legión,
así?
Pues eso. No.
Nunca en la vida.
¿Pero qué te imitan? ¿Todo el rato?
Teresa, por favor, utilizas todos los micrófonos.
El otro día llegué de grabar una cosa y me encuentro a Pepe con mi abrigo, con mi mochila, con mis cosas, imitándome por la red.
Sin tu pelo.
Sin mi pelo, sí, de eso no puedes imitarme, ¿eh? Ya. Sin mi pelo, imitándome por toda la redacción cómo caminaba. Compinchado con Iñaki Pascualena, ambos me dijeron que la que mejor lo hacía era Eva Cruz, de pronto. Eva Cruz también me invitaba a caminar.
A ver, es verdad que yo últimamente tengo algún problema con mi espalda, que es verdad que he tenido que ir al fisio y demás, pero he descubierto que el método Tere sirve muy bien para descargar la espalda, porque echas como los hombros hacia atrás y entonces cargas la espalda hacia atrás en vez de cargarla hacia adelante.
Que es lo que tenemos todos tendencia a hacer.
Que lo primero que te preguntan es, pero tú en el trabajo estás como con la espalda hacia adelante y tal. Entonces el método Tere es perfecto. Por eso yo creo que lo importante aquí es que esto sirva como un tutorial para que los oyentes vayan a internet, a las redes y vean.
Pero a mí solo hay una cosa que me preocupa.
¿Solo una?
Bueno, si te contara todo lo que me preocupa de vosotros. ¿Solo andas así cuando vuelves de grabar una entrevista?
Aparentemente,
o sea, en tu vida normal no andas así.
Me tendríais que ver fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Para verme cómo ando por fuera, pero yo creo que no.
Andas, si os fijáis. Ahora lo voy a intentar disimular unos días, pero
eso es verdad,
porque el cuerpo vuelve a su ser. Pero ella anda así, en la calle, en las aceras, en el pasillo, cuando está triste, cuando está alegre.
En los bares, en las discotecas.
Os voy a contar una cosa graciosa. Yo cuando era pequeña, como que iba a Naranjuez, yo sabéis que soy muy miope, iba caminando y como que venía de frente otra persona que resultó ser amiga mía y me dijo, te he reconocido por los andares.
Bueno, claro. Y vas a venir ahora aquí a desmentir.
Pero me dijo que andaba como modelo, que iba como desfilando, ya eso se me ha quedado.
Yo también he descubierto que para la espalda es buenísimo, porque yo soy muy de encorvar el cuerpo para andar y desde que invito a Tere, a mí
no
la espalda...
No tengo la culpa.
Lo que debe ser bueno para la espalda es no estar sentado trabajando. Es estar levantado imitando al compañero.
Pero imagínate, Ana, el trabajo que han tenido toda la mañana, que llevan toda la mañana dándole vueltas,
si
imitando
hoy,
a lo que si solo fuera
qué
hoy.
Fuerte.
Exacto, muy
yo
fuerte.
Solo
muy
digo fuerte. Que
hoy por hoy.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en novela.
todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
Un momento, esta información igual te interesa si estás pensando en cambiar de coche. Ahora mismo Spoticar está liquidando más de 2.000 vehículos de ocasión, revisados, reacondicionados y con hasta 3 años de garantía. Es de esos momentos que hay que aprovechar. Entra en spoticar.es y mira porque vuelan. Y ahora ya, seguimos. Spoticar te ofrece el último compás.
Voy cruzando a pie
hoy por hoy.
De aprender más, un poquito más, entenderte mejor. Sí, quizás entenderme a mí, karma boomerang.
El último compás, que hoy es responsabilidad de Ana Uslé.
Sí, que mira, y podría ser para un modelo a seguir para Teresa. Es verdad que Mari Carmen Díez de Lezama ha llegado muy lejos con la bicicleta. Tú puedes llegar muy lejos
caminando
a lo egipcio. Muy bien, Teresa. Nos ha contado Mari Carmen Díaz de Lezama su vida es la bicicleta. Tiene 83 años, incluso hace 3 años viajó pedaleando desde Orduña a Roma. Se crió allí, en Orduña, con su padre, con un garaje de bicicletas, con un taller, y ha compartido pues sus anécdotas desde aquellos tiempos hasta hoy en día. Una vida en la que podemos ver incluso cómo hemos cambiado como sociedad.
¿Sabes cuándo has dejado la bicicleta?
¿Cuándo?
Cuando te enamoras, cuando te casas, cuando crees que tienes que cambiar de vida y cambias de vida. Yo he tenido mi bicicleta maja, pero no especialísima, que fui hasta Roma,
¿sí?,
con una bicicleta normal.
¿Sí?
Y ahora a una corriente le he puesto una batería. Hubo mucho auge, muchos periodistas y mucho algo para que yo representara a España en ese mundial.
En
los campeonatos del mundo en Bélgica.
Pero no fuiste porque te lo prohibió.
Porque la sección femenina de entonces no lo permitía, porque no era estéticamente bonito que se anduviera en bicicleta.
Porque tú, ¿qué atuendo llevabas entonces para ir en bicicleta?
Bueno, pues un pantaloncito ancho y una mochilita que llevaba